Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Con Víctor Nieva hoy en la parte técnica de un programa en el que vamos a decir que todo esto es pádel. La situación de las pistas en la previa de Chile, cómo se han retrasado, problemas en Previer, pero también el gran público que vimos en Argentina y ese homenaje a Belasteguín en el P1 de Mar de Plata. Son temas que vamos a tratar, como siempre, en este programa que ahora comienza, y la primera parada, las noticias.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos Hola. A contar qué ha pasado en el mundo del pádel en los últimos 7 días, que no ha estado mal.
Bueno, lo primero, buenas noches, Miguel. Espero que te mejores de esa bonita voz que tienes.
Melodiosa y aterciopelada.
Creo que a lo mejor te has contagiado algo de Agustín Tapia y Cuello, que parece ser que la final no la disputaron al 100% en Argentina. Pero bueno, vamos con las noticias. Está claro que la gran noticia es el gran torneo que se ha celebrado en el aspecto deportivo y de público en el P1 de Argentina, Mar de Plata. A lo mejor hay otro tipo de comentarios y diferencias por algún tipo de incidencia con las pistas y tal, pero vamos, yo prefiero quedarme con lo deportivo. Realmente volvieron a ganar Chingo y Galán, que están con la flechita para arriba. También hay que decir que Coello y Tapia no estaban al 100%. Ya en las semifinales Arturo comentó que tenía fiebre, y luego se le vio también a Tapia. Sobre todo yo me fijé mucho en las estadísticas, un 5 de 27 en el smash. Un jugador tan potente como él es mucho de señalar. En las chicas, Paula y Ari volvieron a dar un golpe encima de la mesa después de no haber ganado los 4 últimos torneos P2. Parece ser que esos no les gustan y que cuando llegan un P1 sacan el hacha y dan un golpe encima de la mesa. Lástima que Delphi Brea no pudiera ganar en su casa, pero yo creo que merecida victoria de Paula y Ari, que vuelven a colocarse en lo más alto de la tabla. Recordar que se ha disputado en Argentina el segundo partido más largo del pádel femenino, el de semifinales entre Paula y Ari, perdón, el de Bea y Delphi, y que fueron de 3 horas y 28 minutos. Ahí quedamos y luego lo comentamos. El siguiente noticia que me gustaría dar, está claro, es el homenaje a Bela, que fue en Argentina, en su tierra, último torneo profesional que juega en Argentina, y que realmente fue emotivo, fue en la pista central, con su familia. Yo creo que eché en falta a alguien allí, no lo voy a decir, imagino que mucha gente lo dirá, pero yo le eché en falta, y la verdad que fue muy bonito, y espero que no sea el último homenaje que reciba a Bela en las pistas. Otras noticias que serían importantes, y además una que me afecta a mí, el movimiento en el calendario FIB. El calendario FIB, 3 meses después de sacar el calendario, vuelve a modificar el calendario, vuelve a modificar torneos, a unos les baja, a otros les sube, y bueno, pues hemos tenido la suerte, o yo he tenido la suerte, de que a Valladolid le ha caído un P2, aunque sea en septiembre, y nos aseguramos la Plaza Mayor de Valladolid para el 2025. O sea, por esa parte, encantado. Luego veremos lo que ha pasado, porque también me parece que Egipto lo han bajado de P1 a P2, ha caído Alemania, luego lo comentamos si quieres. Y lo último que quería contar es obviamente lo que has comentado tú en el inicio del programa, es las incidencias, por llamarlo de alguna manera, que está habiendo en el P1 de Chile, en la cual se tuvo que suspender la primera jornada de la competición porque las pistas no estaban terminadas, no estaban hechas terminadas las arenas. Hay fotos circulando por ahí realmente increíbles. Yo creo que aunque el comunicado Premier haya excusado al promotor, y que el promotor sea para mí obviamente el culpable, yo creo que hay que tener más previsión. Son 4 meses para poder montar unas pistas, y lo que digo yo, si la FIP y el Premier Padel mandase a una persona a todos los torneos 15 días o una semana antes para comprobar los estándares de cada torneo, otro gallo cantaría. Ojalá arranque bien Chile. Ya sabemos que las finales van a ser el lunes, por segunda vez en la historia del pádel. No solo del primer pádel, sino de World Padel Tour. Recordad que en Andorra también se jugó el lunes. Y creo que es una lástima para los jugadores, para la gente de Chile, ¿no? Que hay gente que decía ayer que se había comprado la entrada de la final haciendo 1.600 kilómetros y claro, ahora no puede porque tiene que trabajar. Y que la verdad, en ese sentido, un desastre.
Pues con todo eso ya tenemos suficiente para hablar en nuestro debate. Gracias, Iván.
Hola.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y vamos a hacer una votación para ver cómo empezamos. Con, además de Iván Hernández, Álvaro López, Pádel Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal, Miguel?
Alberto Bote, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Y Nacho García, Padelazo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, votación, empezamos. ¿Aspecto deportivo o extradeportivo? Vamos a decir. Álvaro.
Yo es que lo extradeportivo, como me parece tan vergonzoso, lo ideal sería no hablar de ello, pero lógicamente es actualidad, entonces habría que hablar. Pero a mí me gustaría empezar por lo deportivo.
Vale. Nacho.
Deportivo. Empezamos por lo deportivo.
Alberto.
Deportivo.
Pues Iván, tú y yo no votamos porque da lo mismo ya, son mayoría. Así que, democracia. Bueno, pues aspecto deportivo. Entonces nos quedamos con el triunfo otra vez de las número uno de Ari y Paula y también el de Chingoto y Galán, que apuntaba ahora Iván Hernández, que había o te han comentado que jugó con fiebre Arturo y también Agustín Tapia estaba un poco mermado de facultades.
Bueno, lo primero que hay que decir es que gané la porra. O sea que espero el jamón de Capital Radio. El Chingo Galán y Ari Paula ganan la porra, hay que decirlo. Y lo segundo, sí, según las propias. Primero, me baso en dos cosas. Las propias declaraciones de Arturo Cuello en semifinales diciendo que habían pasado una semana bastante mal, con fiebre, que estaban intentando recuperarse, que estaba su representante y su novia con él para cuidarle. Y que ese mismo día dijo que Tapia ya empezó a tener algún síntoma de catarro o gripe o lo que fuera. Y después de la final, yo estuve hablando con una persona cercana al círculo de Arturo, y me dijo que sí, que efectivamente que estaban realmente más débiles, que estaban, como quien dice, al 70%, y que claro, 80%, que claro, pues que bueno, pues jugar más o menos a ese nivel, igual lo dieron todo en el primer set para intentar seguir el segundo, pero el físico a lo mejor, o la cabeza, o lo que sea, no les dio. Se veían también que las bolas no les salían tanto como a otros compañeros. Bueno, pues puede ser eso. Que no quito mérito, obviamente, a Chingolán. Para nada, les quito mérito porque están tremendos. Y yo creo que Galán, para mí, está jugando en otra liga. Ahora mismo no está jugando al pádel, está jugando en otra liga distinto. Y encima tiene a la derecha pues a una persona que tiene un porcentaje de errores no forzados del 2% en un partido, que te genera muchísimos puntos, que te da le deja hasta 7 y 8 asistencias. Bueno, yo creo que no hay que desmerecer absolutamente a Chingo y Galán, y que bueno, que ya han ganado los 4 P2, han jugado 5 finales, han ganado 3, y aunque hay mucha diferencia de puntos, ahí están y llegando.
Uh-huh. Aunque este era P1, si no me equivoco, lo que pasa que el finalista me parece que se lleva 600 puntos, con lo cual, pues claro, la diferencia pues no se reduce en ese sentido tanto. ¿Cómo visteis vosotros esa victoria, Alberto?
Bueno, evidentemente parece que el resultado de los Golden Boys está condicionado por su estado físico, pero a mí no deja de sorprenderme el rendimiento de Galán y de Chingoto. Creo que nadie, y cuando digo nadie, es salvando quizá el equipo de trabajo, absolutamente nadie esperaba los resultados que están consiguiendo. Quizá si éramos conscientes de la exigencia que iba a tener Galán desde el minuto uno al haber tomado la decisión de romper con LeBron, y dado que evidentemente ha sido o es un número uno oficial o no oficial, Pero el paso al frente que ha dado Chingoto a mí me llama poderosamente la atención. Ya decía Iván que Garan juega en otra liga, es una tendencia ya marcada en el tramo final de la temporada pasada, está con mucha confianza, está recuperado físicamente, que es algo que quizá el año, la temporada pasada no le dimos demasiado valor, y es que empezó con serios problemas en la rodilla que le impedían jugar y que le hacían poner en peligro la longevidad de su carrera deportiva. Pero para mí, jugador del torneo, Chingoto. O sea, lo que es capaz de sacar adelante Chingoto ante su gente, además, pero da igual el escenario y la adaptabilidad que tiene, cómo libera a Galán de según qué facetas y la interpretación que tiene en el juego, a mí me parece que estamos destapando a un jugador que yo creo que algunos sí que éramos conscientes de hasta dónde podía llegar, que había vivido a la sombra de un pádel pues que quizá no es tan vistoso, pero de verdad que no sé, se me acaban los calificativos, y lo digo de verdad, o sea, me parece una de esas gratas sorpresas que con las que no contábamos a este nivel. Y luego, pues hay muchas más lecturas. Evidentemente creo que tenemos ya el clásico del año, creo que el número uno cada vez está más definido, porque, insisto, si el suelo de Coello y de Tapia es final o título, va a ser muy difícil que le metan bocado a esos 5.000 puntos que hay de diferencia, 4.000 y pico, y luego hay otra lectura en el reverso de la moneda, que son las dos parejas que parece que no acaban de tirar, y que ahí empieza a haber señales de agotamiento en una y de frustración en la otra.
¿Y hablamos de...?
No dejo interpretación, no, evidentemente hablo de superpibes y de Paquito y de LeBron. Agotamiento en el caso de los superpibes, porque me parece que acumulan ya un número de resultados que, más que por el resultado en sí, por la forma, nos dejan ver a dos argentinos desdibujados con respecto a lo que estábamos acostumbrados, y de LeBron y de Paquito, no tanto por perder, que podían perder, sino por el hecho de que volvemos a ver que la gestión emocional pasa factura en según qué momentos. Y tanto puede ser la clave de su éxito como puede ser la piedra de toque de su derrota.
Sí, de hecho, Iván ponía este fin de semana en redes que podía haber novedades después de Chile. Veremos a ver, Nacho.
Bueno, yo me quedo con una frase que ha dicho Alberto, de que salvo que nadie se esperaba el resultado, el rendimiento de Galán y de Chingoto, salvo su equipo de trabajo. Bueno, yo no creo ni siquiera que su equipo de trabajo esperara el rendimiento que está dando, entre otras cosas porque el propio Jorge Martínez en una entrevista ya confesó que él en diciembre era de los que le insistía a Galán y a LeBron de que no se separaran cuando la opción de Chingoto era una realidad. Entonces, quiero decir, yo tengo la impresión de que esto les ha sorprendido incluso hasta a los propios jugadores, por más que sean conscientes del potencial que tienen individualmente, como pareja y tal. Es indudable que el gran éxito de la pareja despunta por el momento de forma de Galán. Creo que está en su prime. No hay un jugador ahora mismo más diferencial que Alejandro Galán. Pero efectivamente, Fede Chingoto, lo de Fede Chingoto es una auténtica delicia ver de jugar, cómo comprende el juego, las situaciones, cómo es consciente de lo que puede hacer y de lo que no. Y luego ahora que se está empezando a imponer una tendencia de analizarlo todo bajo el prisma de las estadísticas, de cuántos errores cometen uno, cuántos errores cometen otros, cuántos puntos winner y cuántos remates, etcétera, etcétera. Eso está muy bien y te ofrece una cierta lectura de lo que ocurre en un partido, pero no te ofrece la foto completa. Y a Chingoto hay una serie de intangibles que le hacen a un jugador diferencial, más allá de que sea capaz de sacarla por tres, por cuatro, hacer dejadas o bloquear en la red. Y es lo que le aporta al equipo, el compromiso, al compañero, la actitud. Galán, en la rueda de prensa posterior, hay un momento en el que más o menos explica precisamente que él se levanta del mal inicio que tiene en el primer set en la final, entre otras cosas por la confianza que el equipo demuestra en él. Y cuando Galán lo dice, es conveniente escucharlo y entender de dónde viene. Y no voy a hacer una comparación odiosa con su anterior compañero Juan LeBron, pero desde luego es un detalle que Alejandro Galán pone sobre la mesa y le da valor, que es en los momentos de debilidad, de bajón, en momentos en los que tus rivales son mejores por las circunstancias que sea, es oro encontrar a un jugador que tienes al lado que es incondicional. Ya no solamente que sus prestaciones de juego te van a permitir levantarte, hacer crecer el tuyo, sino que además, en cuestiones de actitud. Y es importante además subrayar esto que digo, porque sinceramente, más allá de títulos, de palmarés, de victorias, etcétera, etcétera, no se me ocurre mejor manera de homenajear a Fernando Verasteguín, que ha sido, desde luego, el gran protagonista del torneo en Mar del Plata, que a través de la actitud y del compromiso que un jugador como Fede Chingoto ha mostrado durante este torneo y viene mostrando, en realidad, desde que empezó a jugar al pádel, que no es nada nuevo.
Y yo sobre todo añadiría, bueno, obviamente si tenemos en la mano los resultados y vemos el devenir del torneo, quitando Tape y Coello, que les hicieron un set y quizá en la ronda de 16avos creo que fue que Nacho Sager y Salvador ya, les apuraron un poco al 7-5, en el resto digamos que no es que fuese un paseo militar, pero sí que consiguieron una gran ventaja. Entonces yo creo que añadiría, más allá de esos resultados, a lo que ha dicho Nacho, el hecho de que para mí, a día de hoy, Chingoto es el único jugador que yo veo que se divierte jugando. Y yo creo que eso para mí es fundamental. Está muy bien esas estadísticas, esos muy pocos errores no forzados, ese levantar al compañero, pero yo creo que el hecho de tener al lado a alguien que se divierte, que hace el pádel quizá bastante más fácil, como dice Nacho, que te ayuda en los momentos complicados, que te levanta y que si sobre todo consigue una gran regularidad, que creo que es una cosa muy importante y que en una temporada tan apretada como esta, con tantos torneos, ahora con esta gira de 3 torneos seguidos por Sudamérica, que aunque fue ante su gente, con la presión del público, también con el apoyo, lógicamente, pero que no se salga del guión y que sepa mantener un nivel de 8 y pico, 9, y que cuando vienen mal dadas te apoye y sobre todo mires a la derecha y le veas disfrutar en este caso, yo creo que eso también ayudó lógicamente a Galán a levantarse en la final. Y creo que es muy importante para los resultados que están consiguiendo. No olvidemos que llevan 3 torneos de 5 uh-huh. que llevan jugando juntos. Entonces, esa regularidad yo creo que es la que al final, en temporadas tan complicadas y tan apuradas, son las que te acaban premiando.
Sí, Alberto, ¿qué ibas a decir?
No, me ha gustado mucho la lectura que ha hecho Nacho sobre un tema que yo llevo pensando, iba a decir semanas, sí, quizá un par de meses, 3, que es que ha llegado el panenquismo al pádel, y lo digo con un tono mordaz, pero con el máximo respeto. Y es verdad que estamos tendiendo quizá a un reduccionismo donde parece que la estadística es suficiente para hacer la lectura de según qué figuras, momentos, y es parte de la foto, pero no es una fotografía completa. Y jugadores... creo que el problema es intentar focalizar en los jugadores de forma individual. Y el pádel, a pesar de que tiene esa esencia individualista, se forma por proyectos en el que tienen incidencia 2 jugadores en pista y luego, evidentemente, un staff que está alrededor. Y creo que es una tendencia que, si es para complementar, me parece positiva, pero si es la narrativa que se va a intentar imponer, a mí me parece peligrosa, porque creo que nos va a hacer perder gran parte de la lectura que hay en torno al pádel. Y me pasa precisamente con la pareja de Galán y de Chingoto. Si tú atiendes a las estadísticas, evidentemente cada uno es el mejor en su rol, porque uno comete menos errores, acumula muy poco fallo y el otro suma mucho winner. Pero no te ofrece exactamente el porqué de dónde están y por qué lo están consiguiendo. Y tiene que ver con algo que estaba apuntando Álvaro, que es se divierten, con algo que también estaba apuntando Nacho, que es cómo se gestiona el error, el fracaso. Bueno, hay muchos intangibles en el deporte y en el pádel más, que es un deporte de repetición, no lo olvidemos, donde no todo tiene que ver tan solo con los números. Con respecto a cómo están las parejas de arriba, hay una parte que se puede leer y que los números ayudan a interpretar el momento de cada uno, pero al final Galán y Chingoto están viviendo ahora mismo un momento de idilio donde todo sale y donde la propuesta que llevan adelante les está funcionando y tiene que ver con el salto, con el paso al frente que está dando Chingoto. Recuerdo una conversación que tuve precisamente con Chingoto en febrero en Miami y a mí me sorprendía la confianza que transmitía para dar ese paso al frente, para saberse preparado para luchar por los títulos. No estaba en un proyecto entonces en el que iba a tener esa oportunidad de pisar finales regularmente, pero sabía que tenía que esperar su momento y que cuando su momento llegara él estaba en disposición de dar el paso al frente. Y creo que eso se le aportó jugar con Paquí, que Chingoto había estado siempre merodeando, jugador de semifinales, de aspirar alguna vez a alguna final con Tello, pero creo que ese hambre de confiar, de creer, se lo dio jugar con Paquito, y estamos ante un jugador que es diferencial, con un estilo de juego muy, muy, muy opuesto al del jugador que suele marcar tendencia y que suele determinar los partidos. Chingoto es un jugador diferencial ahora mismo, y precisamente lo es porque obliga a Coello a desnaturalizarse por completo, a no ser el jugador que se impone en la red. Chingoto es un jugador al que no referencias en pista. No eres capaz de leer si está arriba, si está abajo, de si te está cerrando la red al centro, que lo hace mucho, si se va a abrir. Y eso a Arturo le genera dudas, le obliga a estar en el fondo de pista. Es un espacio en el que no se siente demasiado cómodo, aunque está mejorando. Y eso parte de la lectura y de la interpretación que hace del juego. Y eso no lo da la estadística. Eso lo da el ser... presentarse delante y ver y decir, bueno, pues esto que está ofreciendo. Entonces, creo que la temporada de Chingoto, de verdad, es de las cosas más, creo que sorprendentes de los últimos años en el pádel masculino.
Pero ahora también estará el buscar el antídoto al Chingoto. Supongo que estarán trabajando todos los entrenadores para ver cómo pueden superar ahora esa, pues... opciones, esa situación en la pista, como decías, de Fede Chingoto, después de unos años en las que las parejas más pegadoras, como el propio Lebron y Galán y Coello y Tapia, se habían impuesto.
Ya, pero yo la pregunta que hago también es, ¿descubrimos a Chingoto ahora? Chingoto ya lleva unos cuantos años aquí, lo que pasa es que parece ser que hay...
O parece otro Chingoto.
Parece otro Chingoto, porque ha estado 6 años jugando con Tello. Y siempre más o menos era igual, era el típico jugador guerrero, luchador y tal, parece que... también es cierto, a lo mejor, que Chingoto explotó cuando jugó con Paquito y, lo que dice Alberto, se compenetraron bien y parece que a los ojos de muchos empezaron a ver otro Chingoto distinto que antes no existía. Yo creo que el juego de Chingoto siempre ha sido el mismo, el de recuperar bolas, el trabajador, el rápido.
El juego de Chingoto de ahora, Iván, no es el juego de Chingoto del 2018.
Bueno, no sé, Alberto, yo creo que
hay dos cosas, Iván, una esa. Sí. Una, que Chingoto ha evolucionado en su juego, que eso es una, sí, claro, es una realidad, si no...
Sí, pero
claro, no le da para estar arriba.
¿Es un jugador nuevo?
No. Bueno, eso es evidente, eso es perogrullo. O sea, evidentemente Chingoto no es nuevo. Y su molde de jugador, efectivamente, corresponde con el jugador que hemos visto. Lo que es verdad que su juego ha evolucionado. Esa es una cuestión. Sí. Y la segunda, para mí, que es también muy importante y que explica también el enorme éxito de la pareja ahora mismo, es que tiene a su lado a un compañero que entiende perfectamente lo que Chingoto te da y a partir de ahí él se eleva. O sea, cuando hablábamos antes de las estadísticas, ¿hasta qué punto una dejada de Galán, un por tres de Galán o una barbaridad de las que hace el madrileño en la pista, no está alimentado también en cierta forma por la sensación o la impresión que tiene, que sabe que su compañero, uno, te corre a todo, aunque aquello salga mal, te va a pelear esa pelota para recuperarla y volverla a ponerla en pista como sea. Dos, no te va a recriminar el fallo en ningún momento, todo lo contrario, te va a pedir que sigas insistiendo. O sea, ¿hasta qué punto? Y eso no aparece en los datos. Eso es una cuestión de actitud y de compromiso y de lo que hablaba Galán, que era de la confianza en el equipo. Eso sí es verdad que Chingoto lo ha tenido desde el primer día, lo ha mostrado. Creo que en ese sentido es un jugador ejemplar. Ahora, Chingoto es verdad que ha evolucionado. Y a mí hay una cosa que me resume o radiografía el tipo de jugador que es Chingoto, y no es ninguno de los partidos que ha jugado con Alejandro Galán este año. Ni tampoco cuando jugó con Paquito, sino aquella final, aquel máster final que jugó junto a Martín Dineno y lo hizo desde el revés y acabó llegando a la final,
sí,
jugando contra, haciéndole partido en la final a Galán y a Lebrón. Para mí aquel torneo explica muy bien el tipo de jugador que es Chingoto. Más allá de la evolución en su juego, de que ahora sea más agresivo, de que ahora es verdad que va a la red con todo, tiene una capacidad de bloqueo asombrosa, la de Chingoto. No creo que haya muchos jugadores que bloqueen como él en la red.
Cosa que antes no hacía, obviamente. una
pero,
de las
pero más allá más allá y ahí hay en parte hay un gran trabajo por supuesto de su entrenador actual Jorge Martínez, pero de Gaby Reca que ha estado pico pala con Chingoto ahí durante muchos años, ¿eh? Que no se olvide, que no salga del foco. Pero dicho eso, a mí me parece que aquel máster final radiografía un poco quién es Fede Chingoto. Es un jugador de un compromiso tan férreo que no pone excusas. No hay una excusa para Chingoto. Ni siquiera la probatura de tener que jugar con otro derecha y tener que pasarse al revés. Incluso así va a competir. Y eso se lo hace sentir a su compañero y a su equipo. Cuando jugaba con Paquito, yo creo que una de los grandes aciertos de Paquito en la etapa con Chingoto, de los pocos probablemente que tuvo, fue aquella famosa frase de pon un chingo en tu vida. Sí. Y aunque lo decía un poco medio con tal, hay una gran verdad en eso. Por lo menos en el pádel, tener un jugador como Chingoto al lado te da lo que Galán ahora mismo está recogiendo. No estoy diciendo que Galán esté siendo ahora mismo por Chingoto, pero influye muchísimo. Es que te da uno o dos peldaños más para que un jugador como Galán, que está en su prime, se imponga. Yo no sé si el ranking les va a dar este año para poder optar al número uno por la diferencia de puntos que hay, por las cábalas que hay que hacer con el ranking y no sé qué. Pero a nivel de pista, de juego, desde luego la pareja es candidata al número uno, pero sí o sí. Sí o sí.
Al final lo que dices tú, Nacho, es un jugador de equipo, de esos que siempre quieres tener y que, de hecho, para suerte o desgracia, en el pádel solo juegan dos. Y si tienes uno de estos, pues que, digamos, te multiplican, pues, oye, que si lo tienes en tu lado de la red, mejor que si lo tienes en frente. Y lo que dices tú, sobre todo yo me quedo de todo lo que has dicho con ese hecho de que no te recrimine y de que siempre te alienta a intentar una vez más, ¿no? A si fallas, pues a que lo sigas intentando, a que lo sigas buscando y a que al final también la suerte que están teniendo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, suerte, es el hecho de que Galán está a un nivel físico estratosférico y de que se está condicionado porque ni Tapia ni Cuello están ahora mismo, yo creo, obviamente, en su mejor versión, más allá de fiebres, contagios y demás, y de que, desgraciadamente, este año, de momento, la versión que estamos viendo de los superpibes pues no está siendo la que quizá esperábamos teniendo en cuenta cómo terminaron el año pasado.
Pero Álvaro,
dime.
O sea, entendiendo positivamente lo del concepto de jugador de equipo, siendo un jugador de equipo no se ganan torneos.
Obviamente.
Chingoto era un jugador de equipo ya con Tello en su momento. Y ahí sí estoy de acuerdo con Iván. La cuestión es que Chingoto ha evolucionado y tiene dos armas ofensivas que antes no ha utilizado, que no sabía que podían ser tan productivas. Una es el bloqueo, como decía Nacho, es un jugador que te mantiene la red ante la ofensiva de los rivales, y el otro es la volea de revés. Es un jugador que hace mucho daño con la volea de revés y que se ve especialmente ante jugadores como Dineno o como Coello, que no les permite sacar adelante el contragolpe, la contraofensiva. Y evidentemente eso tiene mucho que ver Gaby Reca, que confió en él. Cuando rompen Tello y Chingoto confía en seguir con Reca, y Reca confía en seguir con Chingoto, y ha habido una evolución evidente. Y luego también lo que le habrán pedido, en este caso, desde la Academia M3 o desde la figura de Jorge Martínez como entrenador. Galán está fuera de toda duda. Es que Galán ya lleva un recorrido, más allá de ser número uno, que el año pasado nos ponía a un Galán que era el jugador más en forma probablemente del circuito, más allá de los momentos álgidos y de genialidad que tenía Tapia. Pero el salto diferencial a esta pareja se lo está dando Chingoto. Y creo que es un poco injusto si solo nos intentamos referir a Chingoto como eso, como un jugador de equipo, como un jugador con garra, guerrero, que compite. No, eso ya lo tenía. El salto que ha dado Chingoto es que él ha creído que puede ser algo más que eso. Y los títulos no se ganan siendo alguien que guerrea, que va al pádel de trinchera, porque recordemos que en semifinales ganan en dos sets a Dineno y a Stupa, que es una pareja a la que no acostumbramos a ver perder de la forma en la que lo hacen. En el torneo anterior, tres cuartos de lo mismo. La remontada es como si hubiera sido un micropartido en dos sets. Y mucho tiene que ver ya no solo la versión excelsa de Galán, que es obvia, es el salto diferencial que le está dando Chingoto a su juego. Ya no a la pareja, sino a su propio juego.
Efectivamente, la cuestión ahora que apuntabas a los superpibes, Nacho, si a lo mejor también tienen que cambiar un poco algo ellos, visto lo visto, de que este año no les da, si vale la expresión.
Sí, da la sensación de que cuando más, bueno, digamos que parecía, ¿no? Que o parece que Martin Dineno incluso había todavía incorporado más actitud ofensiva a su juego, que ya lo veíamos viendo además en la temporada anterior. Bueno, pues nos encontramos con que la pareja no termina de encontrar el hilo del rendimiento que tan buena actuación le llevó a hacer el año pasado, que le mantuvo la pelea por el uno casi hasta el final, a pesar de las dificultades con de Tapia y Coello por la temporada que hicieron. En parte yo creo que viene por el inicio de temporada, que creo que, aunque esto de hacer análisis individuales es complicado en el pádel, pero bueno, tengo la impresión de que Stupa no empezó bien la temporada. Y también se sumará probablemente lo que ha dicho, no sé si Alberto, un poco de desgaste de la pareja, que al final la pareja se encontró el año pasado con una temporada en la que sin la estratosférica versión que Tapia y Coello mostraron desde el principio, habrían estado, pues igual estábamos hablando de que era la primera, que hubiera sido la pareja número uno a final de año, por números y por rendimiento, perfectamente podían haber sido pareja número uno si Tapia y Coello no se desmarcan con una actuación con la que hicieron. Quedarte a un palmo de la meta ante dos titanes como Tapia y Coello, empezar la temporada, bueno, terminar la temporada y encontrarte con que Galán y LeBron resurgen, empezar la temporada y ver que estás fuera de la pelea por los títulos, con algún problema a nivel individual de forma o de juego, al final hace que la pareja diga, ha pasado de tener su turno para pelear, para saltar el uno, a decir que le han adelantado tres parejas por la derecha. Eso a nivel psicológico también de alguna manera les afecta. Bueno, a ver si son capaces. La verdad es que si hay una pareja que es capaz de dar la vuelta a una situación así, son ellos, por el conocimiento que tienen y la compenetración, y efectivamente porque son una pareja de equipo. Ahora bien, uh-huh, en el pádel, como en el deporte profesional, mandan los resultados y hay que ver qué paciencia van a tener para... si van a tener lo suficiente para darle la vuelta a esto.
Sí, lo que pasa es que, hombre, que el proyecto puede dar un poco de cansancio, pero es el principio de la segunda temporada, que todavía,
sí, pero,
todavía
pero,
tiene recorrido.
Pero para mí, lo que transmiten Stupa y Dineno, más allá de que no encuentren los resultados, que al final, como dice Nacho, es lo que manda en el deporte, es que hay una crisis de identidad en la pareja. Y eso es más peligroso que no conseguir títulos. Están acostumbrados, el año pasado demostraron que son dos jugadores, un proyecto que mira en el medio y en el largo plazo, pero ahora mismo lo que transmiten es una falta de confianza en lo que son y no se reconocen en lo que plasman en pista. Y de ahí esos resultados tan llamativos. La semana pasada yo apuntaba precisamente a cómo pierden contra Galán Chingoto. Esta semana de nuevo vuelven a perder de una forma que no creo recordar el año pasado que hubiéramos visto casi en ningún torneo. Y eso hace saltar según qué alarmas en la confianza que hay, intuyo que individual y como pareja. Y esa duda es la que, cuando se te mete en la cabeza, es la que es más difícil conseguir gestionar. No quiero decir que con esto se vayan a separar ni nada por el estilo, pero que es ahí donde los proyectos es más fácil que fracasen, no tanto en el resultadismo, porque si algo nos han demostrado Dineno y Stupa es que no se dejan llevar por dos resultados malos o por dos resultados buenos. Pero sí que es verdad que si ahora mismo tú miras los resultados del año y sacas los nombres, no dirías que los resultados corresponden a los superpibes. Uh-huh. Dirías que pueden coincidir más en una pareja como Chingoto Galán, como LeBron Paquito, incluso, no sé, con Tapia y Coello incluso podrías llegar a coincidir por esos picos de rendimiento, pero una pareja tan fiable, tan solvente, yo creo que está bastante, bastante desdibujada y tienen un año complejo por delante, porque si no consiguen encontrar la tecla más o menos rápido, el año se les puede hacer muy largo. Uh-huh. Y este año, después de verano, el desgaste es mayúsculo, porque cogemos, no sé si son 6-7 semanas de competición seguida, con mundial de por medio,
con viajes,
y eso es peligroso. Uh-huh.
Y sobre todo en un momento, un contexto en el que yo lo decía la semana pasada refuerza el torneo de Mar del Plata, refuerza mi impresión, la competición masculina está subiendo el nivel cada vez más, en el sentido de que ahí se aprieta muchísimo todo precisamente porque sube el nivel. Es que tenemos una pareja nueve como John San y Coqui Nieto que te despide a las primeras de cambio, tenemos a Yanguas y a Garrido y tenemos a muchas otras parejas que al final... Es que en un día de medio despiste te vas para tu casa. Eso, a diferencia de lo que ocurre en el femenino, que yo tengo la sensación de que es todo lo contrario, se iguala, pero la irregularidad que hay, En el masculino es un problema para Stupa y para Dineno, para poder cogerle el hilo si no lo gestionan bien. Porque claro, dices, pierdes contra los dos últimos torneos, contra Galán y contra Chingoto. Medio puedes explicártelo diciendo, vale, que los últimos cinco torneos todos han perdido contra Galán y contra Chingoto, incluyendo los números uno. Pero es que ya no es solamente Galán y Chingoto, es que en un momento te puede mandar para casa, como te digo, cualquier otra pareja que de ranking inferior. Entonces eso es un problema para todos, evidentemente, pero para Dineno y para Stupa, que no terminan de mostrar el paso adelante que pretendían dar este año para saltar la cumbre. Ya no solamente es que no lo han dado, es que ni siquiera son capaces de retener la posición en la que estaban. Han perdido el sitio en ese sentido. Con lo cual, la gestión de todo esto es complicada, yo insisto. Creo que sería mucho más complicada en cualquier otra pareja. Si hay alguna que tiene material para manejar esto, es una como la que forman Dineno y Stupa, que se conocen de toda la vida y que en principio tienen claro que este proyecto no era una cuestión de tres torneos.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, yo como único apunte, sí, además, el hecho de que derivado de todo esto, para mí, tú antes cuando te enfrentabas a Stupa y Dineno, sobre todo la parte de arriba, sabías que podían por lo menos pelearle. Hoy en día, lo que dice un poco Alberto, o sea, ver los resultados, ver los registros y ya sabes que Dineno y Stupa prácticamente van a perder y que sobre todo van a perder con amplitud. Yo creo que eso es un debe que ahora mismo tienen, que tienen que, lógicamente, que trabajarlo, mejorarlo y bueno, y darle esa vuelta de tuerca a su juego y a su forma de entrar en la pista, porque ahora mismo, o sea, en este torneo han perdido 6-3, 6-3, cuando en otras ocasiones, no te digo que llegaran a 7-6 en el tercero, pero sí que por lo menos peleaban mucho más, estaban más encima de la pareja rival, y hoy en día, no sé si es por táctica, no sé si es por desgaste físico, desgaste de la propia pareja, pero ahí se nota, por lo menos en lo que es en la pista, bastante más diferencia respecto a los de arriba, o sea, respecto a Galán y, uh-huh, y Chingoto, y respecto a Tapia y Coello.
Efectivamente.
Y este año, además, yo creo que los banquillos, por lo menos en el top 4, parece que es bastante más importante que lo ha sido otras temporadas. Ha habido cambios en los equipos, pues sabemos que hay diferencias. Martínez se hace cargo de la pareja Galán-Chingoto tras haber estado el último periodo de Galán-Lebrón. En el caso de Coello y de Tapia, pues abandona parte del staff como Crosetti, entra gente nueva. Ovid se hace cargo de un proyecto nuevo también. Pozzoni se continúa. Y creo que en este caso la gestión de equipo, la gestión de proyecto en los banquillos va a ser determinante. Y creo que pone más en valor. Evidentemente no soy sospechoso porque tengo una relación de amistad con él, he trabajado con él y además porque lo he publicado hace poco. Creo que le da mayor valía todavía a la figura de Jorge Martínez. Ya no solo los resultados de Galán y de Chingoto, sino los que están consiguiendo Delphi y Bea, o los que, si hiciéramos un poco de memoria, los que ha conseguido con otras parejas como los Príncipes, Mapi Majo, etcétera, etcétera. A mí me parece que estamos hablando, para mí, el mejor entrenador que ha dado este deporte. Pero desde luego, un tipo que al que le puedes reconocer los proyectos que lleva adelante. Que hay un patrón más o menos reconocible de un pádel atractivo, de un pádel ofensivo, de un pádel que gusta, que a mí particularmente es el que comparto, y creo que en este año donde los banquillos van a tener o están teniendo ya, de hecho, una importancia grande en los resultados, creo que la figura de Jorge Martínez se debería reconocer más. Y no es en detrimento del resto, obvio, ¿eh? Que no estoy estoy minusvalorando al resto de entrenadores, que son ultra tops. Pero sí que creo que a lo mejor, si Jorge Martínez, en lugar de llamarse Jorge Martínez, se llamara de otra forma, tuviera un mensaje más seductor, que entrara, hiciera más bromas, etcétera, creo que Jorge Martínez tendría mucha más prensa.
Pero ya no sería Jorge Martínez, Alberto.
Es lo sí, que pero como es así, como
solo tener marketing, no tener tal, esa es su marca.
Pero ¿por qué dices tendrían más prensa si yo probablemente no haya un entrenador con más prensa que Jorge Martínez? No entiendo por qué dices que tienen más prensa. ¿Qué más necesita Jorge Martínez para tener? ¿Qué le falta, me refiero, a nivel de prensa?
Reconocimiento. Aquí hemos hablado en muchas ocasiones, hemos dado mucho altavoz a muchos entrenadores que evidentemente por sus resultados y por su recorrido se han ganado tener espacio propio. Pero Martínez, en el caso, en su caso, si hacemos memoria y hacemos un histórico, estamos hablando de un entrenador que ha cambiado el paradigma del pádel en muchos momentos, ha cambiado la dominancia que había en ambos circuitos, y que si hubiera tenido un mensaje más egocéntrico o de querer reclamar mayor atención, probablemente estaría mucho más reconocido. Y creo que eso pasa con otros entrenadores, que oye, que forma parte también de la industria, ¿eh?, y del deporte. Hay jugadores que, ya no digo de pádel, de otros deportes, que saben venderse mejor que otros, y eso influye en su imagen de marca y en el reconocimiento que tienen. Y creo que Martínez, en este caso, pues ahí tiene un debe, por ejemplo. Pero quizá, creo, como dice Iván,
no sería más. Aquí Martínez este año ha sido el que más ha estado, yo creo. De entrenadores,
me refiero. Las entrevistas dependen de si te cogen el teléfono y claro, si están, y si quieren o no quieren.
Y la disponibilidad es ahora y ya está. Pero sí es verdad que, como dice Nacho, que yo creo que ahora la gente o está más presente en los medios este año, Jorge, también por la doble, por los dobles número uno, vamos a decir, que está llevando con Bea y con Galán y Chingoto, ¿no, Nacho? No,
este año, efectivamente, no nos olvidemos que el entrenador que se sentaba en el banquillo de Galán y Lebrón era Mariano Amat. Que si eso me lo dices de Mariano, ahí tengo la impresión, y esto es muy personal, tengo la impresión que probablemente sea así, que no se le ha dado, evidentemente, yo la trayectoria de Mariano y de Jorge no se puede comparar, evidentemente. Jorge, estamos hablando de un entrenador con una trayectoria enorme en el pádel, como decía, no sé qué es lo que decía el otro día, estaba Jorge y luego vino el pádel. Pero la trayectoria que tuvo con la gemela Sánchez Alayeto en su momento, con los Príncipes, etcétera, etcétera. Luego es verdad que desapareció un poco de la primera fila. No dejó de entrenar, pero desapareció de la primera fila. En parte, una gran parte de ese ostracismo vino por los problemas que tuvo con el circuito, con World Padel Tour también, que lo borraron de un plumazo también de todas las retransmisiones. En fin, digamos que eclipsaron un poco su figura porque dejó de ser bien vista. Y ahora es verdad, ha vuelto a la primera fila con proyectos de nivel como este, pero yo no tengo la impresión. Es más, todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo que a día de hoy no hay un torneo en el que no ganen sus parejas, en el que no se aparezca algún elogio, y no estoy diciendo que sean injustos, para nada, algún elogio a la figura de Jorge Martínez. No sé si algún... También estamos hablando de la figura del entrenador en el pádel, que hoy, a día de hoy, es la que es.
Evidentemente, pero
ya de por sí no se va a ganar. Hay un equipo de trabajo detrás, en fin, que no es solamente Jorge Martínez, pero que es verdad, y sin quitarle mérito a Jorge, que yo a mí particularmente es un entrenador que me encanta, creo que es muy didáctico además en sus explicaciones, es una persona con un gran sentido común, y no lo digo yo porque lo conozca, sino porque transmiten algunos de sus jugadores eso, que una de las cosas que más le sorprenden, además de sus conocimientos, es el sentido común. Que muchas veces el entrenador empieza a hacer cosas raras y sí. No, Jorge es un
tipo en ese sentido. Cuando me refería a que no ha tenido el reconocimiento o que no ha tenido la prensa que quizá merecía, es que parece que el reconocimiento a Jorge Martínez ha llegado desde febrero de 2024. Y Jorge Martínez no lleva en el pádel desde febrero de 2024. Y solo hay que atender a las redes sociales, porque al final las modas funcionan así. Cuando se empieza a hablar de una figura, es como pasa con el caso de Chingoto. Chingoto ahora da la sensación, como decía Iván, que comparto parte del análisis, que acaba de emerger de la nada y era un jugador que antes apenas había merodeado posiciones de reconocimiento. O pasa con el caso de Galán, que de repente hemos descubierto que Galán es un número uno en potencia. Porque las tendencias funcionan así, que es cuando la opinión pública se ubica hacia un lado, porque siempre hay selectores de información, generadores de opinión, pues... todos tendemos a focalizar más en ese caso. Y parece que Martínez tiene mayor reconocimiento en los últimos 3 meses de lo que ha tenido en los últimos 6 años. Y creo que eso es injusto para una figura que históricamente ha ido coprotagonizando, en la sombra o no, según qué cambios que se han ido produciendo en el juego. Y hemos hablado de muchos nombres de entrenadores que se han ganado por derecho propio que se hablara de ellos, mucho más en los últimos 6 años que se ha hablado de Jorge Martínez. Y yo a Jorge Martínez no le conocí hace 6 años, y estoy haciendo autocrítica también, ojo, pero creo que decir que Martínez es un entrenador que tiene prensa, bueno, los últimos 3 meses puede que sí, pero Martínez cogía el teléfono igual hace un año y medio.
Y hace 2 meses. El año pasado también. El pasado, cuando coge a Galán y Lebrón, y cuando coge, al final, la prensa, la repercusión, lo que llamamos prensa, que es la repercusión, insisto.
Cuando digo prensa en autoridad, no me refiero a prensa en sí,
Eso es,
no me refiero
a prensa
en repercusión, claro. Como dice Nacho.
Claro, repercusión en una figura como el pádel, tenemos que entender también un poco la dimensión de lo que estamos hablando, que es que no estamos hablando que es un entrenador de fútbol. Pero es verdad que es un jugador que cuanto más cerca está de la primera fila, con parejas top, evidentemente más notoriedad tiene. Que tiene una trayectoria detrás que muy pocos entrenadores, por no decir prácticamente ninguno de los que hay ahora mismo en primera fila, tiene, sin ninguna duda. En parte, yo creo que es más que por el hecho de no reconocer, de algún tipo de no reconocimiento a su figura por cualquier cuestión peyorativa, yo creo que va más por el hecho de que el pádel es un deporte que cada 4 a 5 años hace borrón y cuenta nueva. O dicho de otra manera, reseteamos la historia del pádel y hacemos nuevos amaneceres. Estamos constantemente con los nuevos amaneceres. Y cada vez que hacemos un nuevo amanecer, se nos queda atrás la historia.
Si no seré yo quien defienda el presentismo en este caso, pero que voy a poner ejemplos concretos y no quiero que se me malinterprete, evidentemente. El año pasado, Crosetti se hace cargo o parte junto con Prato de la pareja Tapia y Coello, y de repente tenía una notoriedad que no se ha visto en otros entrenadores que tenían más recorrido. Y hablo de Crosetti, que no se entienda mal, que a mí me parece un entrenador top, y me parece una de las cosas más positivas que le ha pasado a la didáctica y a la enseñanza que hay en el pádel, no solo a nivel profesional. O me pasa con Prato, o me pasa con Seba, sin ir más lejos.
Pero Alberto, es que Jorge no era entrenador de Galán y Lebrón. O sea, entrenador me refiero cuando digo entrenador en pista, en el banco, en las competiciones. Lo cogió a mitad de temporada, ¿no? Si no recuerdo mal.
Septiembre-octubre.
Pasó 3/4 de lo mismo. O sea, era Mariano Amat quien estaba ocupando el centro de la escena en ese sentido. El que podía competir con Crosetti y con algún otro entrenador en otra cosa, sí entiendo por dónde vas. Que sí entiendo por dónde vas y ahí estoy de acuerdo. Que es que, efectivamente, Jorge Martínez no es un entrenador de darse ínfulas como hay otros entrenadores que sí lo hacen. Eso sí es verdad y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos visto casos de entrenadores que anuncian una pareja casi antes que la pareja. Y es como que ocupan el centro de la cena. Eso sí, cuando la pareja va a pique, digamos como que ahí se coloca el último para que no le apunten. Eso sí es verdad. Pero a nivel de repercusión, teniendo en cuenta lo que es la figura de entrenador en el pádel a día de hoy, que no sé si cambiará, yo creo que Jorge Martínez, no sé si en proporción a su trayectoria, eso ya creo que es difícil de calibrar y tal, pero hombre, sí tiene. No nos olvidemos además de que Jorge Martínez, la exposición que tiene con Premier es enorme, y evidentemente por su faceta de comentarista, no solamente porque entrene a las parejas, pero bueno, le da una cierta presión. Y luego lo que te digo, en el momento en el que se hace cargo de Galán y de Lebrón y que coge a Bea y a Delphi, es cuando vuelve un poco a apuntar los focos a ese trabajo. Efectivamente, él es parte indispensable, es el cerebro o el alma de M3, donde hay un gran grupo de trabajadores. Pero bueno, quien estaba al frente de la pareja Galán y Lebrón era Mariano Amat, que yo ahí sí creo que no se fue del todo justo en general con Mariano Amat, porque creo que hizo una grandísima labor con la pareja. Y creo que eso sí, ahí sí creo que no tuvo el reconocimiento que merecía. Pero a Jorge, o sea, a mí la impresión que me da, que creo que es un entrenador bien valorado, no probablemente en la justa medida de la trayectoria, pero por un problema de memoria, porque es que este deporte cambia de la noche a la mañana y nos olvidamos de quiénes son quién, y ya está. Sí, probablemente de los nuevos habrá gente que vea a Gaby Reca como un entrenador. Y ya está, que acaba de llegar, como Crosetti y Gaby Reca.
Al final, Nacho, para sintetizar, porque yo creo que me estoy enrocando demasiado, es, para mí hay una diferencia entre pedir el foco y ganarse el foco. Y creo que pasa igual con los jugadores. Hay jugadores que piden el foco y hay otros que se lo ganan. Yo soy más de quien se lo gana que de quien lo pide. Y creo en este caso que el pádel en sí, por muchos motivos y muchas etapas diferentes, que no se tiene memoria, que en según qué casos se le ha dejado fuera, o que él no ha sabido demandar de una forma pasiva su espacio, creo que parece que Martínez ha empezado a entrenar hace tres meses y que se tiene reconocimiento hace 3 meses. Y yo tengo, porque si hiciera un histórico, que no lo voy a hacer porque es absurdo, la realidad es que hemos atendido más a según qué propuestas diferentes, porque han emergido muy rápido. Y creo que eso tiene que ver con las tendencias. Y como yo no estoy en pos de que la tendencia sea lo que domine, sino que creo que hay que tener un histórico, una serie de memoria y demás, pues tengo esa sensación de que ha estado en el debe del pádel. Pero bueno, que tampoco da para mucho más, que me he puesto demasiado vehemente, probablemente.
Fíjate, a propósito de lo que hablas, la Federación Internacional de Pádel acaba de editar y publicar un informe de no sé cómo se llama, World Padel, no sé qué, que es un informe con un poco un resumen del año, los principales datos del pádel a nivel mundial, y hace un batiburrillo de cifras ahí en una publicación con datos bastante interesantes. Otra cosa es de dónde han salido esos datos, porque hay cosas que son estimaciones así como que creemos que en tal país se juega tal cosa, pero lo que me llama la atención del informe en sí es que es un informe del año anterior, con datos del año anterior, y donde se incluye un repaso a la historia de Premier Padel. Claro, cuando uno escucha la historia de Premier Padel, pues incluso sonríe. Pero lo llamativo no es que haya un repaso a la historia de Premier Padel, que hasta cierto punto, pues bueno, puede ser lógico, porque es una competición en la que la FIB, que está vinculada a la Federación Internacional. Es que no hay una sola palabra de World Padel Tour. Uh-huh. Claro, alguien me dirá, no te pases, que World
Padel Tour. Y son 54 páginas de informe, Nacho.
¿El qué?
Que son 54 páginas de informe.
No hay una sola referencia a World Padel Tour, y me pueden decir, es que World Padel Tour es un circuito privado. World Padel Tour es un circuito que durante un tiempo compartió ranking con la Federación Internacional de Padel. No hay una sola referencia a 10 años de World Padel Tour, que, insisto, terminaron el año pasado. No terminaron hace 5, en un lustro. Terminaron el año pasado. Esto lo engancho un poco con lo que dice Alberto al final, de que esto del borrón y cuenta nueva que hacemos permanentemente, en parte hace que figuras así desaparezcan del mapa. Hay mucha gente hoy que no sabe que Jorge Martínez entrenó a parejas tan ilustres como las gemelas o como los príncipes, en fin, entre otras. Que mucha, mucha gente de los nuevos.
Pero
entonces, Jorge Martínez, Nacho, es el entrenador de, como mucho, Galán Lebrón, ahora Galán Chingoto y de Bea y de Delphi. ¡Buah! ¡Qué entrenador! De la foto fija del momento. Cuando digo muchos, hablo de a nivel redes, que no creo que sea tampoco un termómetro muy tal. Pero bueno, pero lo que te digo es que esto ayuda a eso. Esto está montado de esta forma, ayuda a esto.
Claro, pero es un poco lo que decía Alberto. Pero,
en definitiva. Terminó imponiendo un relato en el que no había pádel antes de 2013. No había pádel antes de 2013.
No había tanta gente que siguiese el pádel, porque aquí estamos cinco personas que llevamos mucho tiempo en el pádel y hemos visto a Jorge Martínez entrenar a la Salayeto, a Juan y Mieres, y hemos visto la evolución. A lo mejor, lo que dice Alberto, si fuera de otra manera, no sería Jorge Martínez. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente, me encanta la frase que dice Alberto y siempre se lo diré, la New Age, esa palabra para mí me la inventó Alberto Bote, no la inventó otro, la New Age periodística, han descubierto a Jorge Martínez ahora, Nacho, y Jorge Martínez lleva mucho tiempo. Lo que pasa que es lo que dice Alberto, es muy plano, muy liviano, muy tranquilo, y a lo mejor no destaca en ese sentido, pero es un jugador, es un profesional que lleva 25 años entrenando al pádel. Lo que pasa es que hay gente que es como Chingoto. Parece que hay gente que acaba de descubrir a Chingoto y parece que hay gente que acaba de descubrir a Jorge Martínez. ¡Oh, el mejor jugador, el mejor entrenador de la historia! Jorge Martínez lleva siendo el mejor entrenador incluso cuando no tenía parejas. Porque la gente que ha sacado de la M3, a lo mejor, no lo sabemos. Entiéndeme. Vamos, es una exageración. No,
entiendo lo que dice Iván. Se refiere a que cuando tenía a Koki y a Yanguas, por ejemplo, que
por ejemplo,
hace tanto, 2022...
La gente no le conocía, pero mira dónde han llegado.
A Arroyo y Alonso, etcétera, etcétera. Es decir, cuando capitaneaba desde el banquillo proyectos de segunda fila, que no dejaba de ser Jorge Martínez, igualmente. Y al final creo que este tipo de espacios, que está bien poner en valor, pues el recorrido de según qué históricos, y no se trata de ser purista, porque a mí es algo que me saca de quicio, pero sí decir, el hecho de que Martínez esté con Bea y con Delphi, que esté con Galán Chingoto, haya estado con Galán Lebrón y demás, responde a una serie de cuestiones y responde a un estilo de juego que vemos reflejado en otras etapas y que han hecho que el deporte vaya evolucionando y que se hayan ido sumando también otros entrenadores. Y da la sensación que como ahora es tendencia poner en el foco a Bea y a Delphi porque se lo están ganando, o a Galán Chingoto, de una forma colateral, Martínez también tiene su foco. Y si dentro de 6 meses Galán Chingoto, Bea y Delphi dejan de ganar, Martínez perderá el foco igualmente. Los resultados mandan, obviamente, pero eso no cambia la figura. Igual que no cambia que LeBron sigue siendo un número uno en potencia, pero es que no se le puede exigir el 10 de 10 constantemente. Creo que eso es un mal de la sociedad que tenemos hoy en día, que es que exigimos el máximo. Y cosas como las que ocurrieron ayer con Rafa Nadal, por ejemplo, donde no se le puede exigir el máximo, porque ya ha dado el máximo y todo lo que deba seguir siendo recibido con el mismo entusiasmo, pues creo que nos hacen pisar un poquito el freno cuando vamos siempre pisando el acelerador, donde siempre nos movemos en base al éxito, a la persecución de una meta, en lugar de disfrutar del caminar que hay en ello. Y Martínez es uno de esas figuras que ha permitido que el deporte sea hoy lo que vemos, independientemente de los éxitos que ha cosechado, que eso habla lo que él ha conseguido. Pero si el pádel hoy en día es lo que es por figuras como Martínez o como tantos otros, Clementi, que ya no está en la primera línea. Pues es un tipo que ha hecho mucho porque el pádel que vemos hoy en día sea como es. Y parece que los Martínez, no te digo ya Clementi, que la mayoría no sabrán ni quién es, o tantos otros, parece que han empezado a entrenar hace 6 meses. Y creo que desde este tipo de espacios pues es sano, que no lo hago de una forma peyorativa contra ningún entrenador, lo digo, vamos, no es mi estilo, creo que es sano que pongamos en valor que si el pádel de hoy en día es atractivo, el masculino, el femenino, es porque hay tipos como Martínez que creen en una idea diferente y habrá otros que decidan creer en una idea donde sea un pádel más de batalla, de guerrillas. Uh-huh. En la contraposición de estilos es donde se genera el crecimiento y ahí es donde se da la evolución del deporte.
Bueno, pues, y además, bueno, esa evolución, a ver qué iba a decir, el reconocimiento, ya cambió el pádel, Jorge, con el juego de las gemelas, que también hay que recordarlo hace muchos años y cómo el pádel femenino ganó mucho con todas esas aportaciones. Ahora hablamos de chicas un momento, pero quería hacer una pausa en el debate para hablar también de innovación, de tecnología en el mundo del pádel, porque yo veía los premios que habían dado en el Padel World Summit y había las mejores palas y a las mejores zapatillas, y quería saber por qué se han conseguido, por qué se han dado esos premios con un instituto como es el Instituto de Biomecánica de Valencia, porque tenemos con nosotros a Juan Carlos González, a su director de innovación en el área de deporte. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Había varias categorías como mejor zapatilla en confort, potencia y amortiguación, y quería saber porque hay otros premios, los de Padel Spain, que son los más prestigiosos que hay en España, en el que pues modestamente los periodistas, algunos de los 5 que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, votamos, pero esto es, por así decirlo, con un estudio más científico. ¿Cómo lo hacéis? Porque leía por ahí que hasta es como si hubiera sido 300 usos, ¿no?, de zapatillas.
Sí, bueno, nosotros tenemos el laboratorio funcional de calzado, donde ensayamos cualquier tipo de calzado y definimos unos criterios en base a los datos que obtenemos con estos test. Entonces, en pádel elegimos una serie de aspectos que consideramos que eran importantes, como la fricción y la tracción, la amortiguación, el ajuste y el confort, flexibilidad, peso, bueno, una serie de factores funcionales, de aspectos funcionales, y entonces realizamos el test sobre una muestra de calzado que se presentó al concurso. Uh-huh. Y en base a esos datos, pues bueno, los mejores zapatos fueron los que consiguieron el premio.
Uh-huh. ¿Cómo se hace ese estudio?
Sí, bueno, básicamente tenemos una serie de máquinas que nos permiten, por ejemplo, en el caso de la fricción, pues hacemos como un deslizamiento sobre una superficie de hierba artificial para pádel que está estandarizada y vemos, por ejemplo, cuál es la fuerza de fricción, ¿no?, que tiene el calzado con la superficie. O en el caso de flexión, pues vemos cuál es el esfuerzo necesario para doblar la zapatilla hasta un ángulo fisiológico. Tenemos una serie de test en laboratorio y luego también hacemos pruebas con usuarios, con una muestra de usuarios aleatoria que juegan a un nivel de pádel, y ahí realizamos también pruebas de confort, de percepción y también de ajuste del calzado.
Uh-huh. Y eso se realiza ahí en el Instituto de Biomecánica con los calzados que os presentaron. Hubo la mejor en confort fue una de Heath, una de Nox para potencia, y amortiguación las de Quigma. Las de potencia, ¿cómo se mide, por ejemplo, con las maquinarias que tengáis?
Sí, pues ahí, por ejemplo, lo que estamos midiendo es la capacidad reactiva que tiene la zapatilla. Es decir, cuando yo la someto a presión, cuando estoy corriendo o saltando, la capacidad que tiene para devolver energía. Entonces, uh-huh, ahí nos está dando un plus de potencia. También consideramos peso, consideramos flexibilidad, es decir, las propiedades que al final hacen que esa zapatilla nos pueda tener un plus de rendimiento en el juego.
Uh-huh. Y en el caso de la amortiguación, lo mismo, también hay algún tipo de nivel, de sensores, ¿no?, que van dando esos datos.
Exactamente, sí, ahí lo que tenemos es lo que llamamos un drop test, que es dejamos caer una masa sobre la zapatilla y medimos fuerza y deformación con unos sensores, y ahí podemos ver cómo está absorbiendo esa energía del primer impacto. Entonces son unas zapatillas que nos ayudan más a proteger en el juego.
En general, la nota media, ¿cómo ha sido? Habéis dicho los ganadores, pero el aficionado que nos esté oyendo dice qué zapatilla a lo mejor puedo elegir. Claro, son tres categorías, pero ¿hay como un tipo de valoración media?
Bueno, al final es que también depende un poco del tipo de juego, del tipo de jugador. No hay un calzado perfecto que tenga una puntuación máxima para todo el mundo. Al final, pues una persona que está a un nivel más alto, una persona joven que tiene un buen sistema musculoesquelético, pues puede ir a una zapatilla de potencia, ¿no? Que le va a permitir un plus de rendimiento. Pero una persona igual que tiene un poco más de sobrepeso, es un poco más mayor, no tiene tanto entrenamiento, pues tendría que optar por una zapatilla, por ejemplo, de amortiguación, ¿no? Y luego, pues en el caso de la categoría de confort y ajuste, pues también es para las personas que, pues bueno, van más a disfrutar que a tener un rendimiento y que lo que quieren es estar cómodos y disfrutar del juego. Es decir, que al final no hay una valoración que diga, mira, esta es la mejor, porque va a depender del usuario y del tipo de juego que vaya a tener.
O sea, para los que somos malos, tenemos que ir a una de confort y ajuste más que una de potencia, por ejemplo.
Bueno, a ver, también es lo que quieras conseguir, pero desde luego al final si lo que quieres es pasar un buen rato y no tener luego pues sus problemas de que me duele aquí en el pie o que no me ajusta bien, pues sí, habría que irse a una zapatilla de ese tipo.
Mi compañero de Padre Spain, Álvaro López, te quería hacer una pregunta, Juan Carlos.
Claro, sí.
Hola, buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Te quería preguntar, porque al final nosotros en los premios nuestros ya llevamos más de 10 años haciéndolo. Vosotros no sé exactamente cuántas ediciones lleváis, pero sí que me gustaría preguntarte dos cosas. Uno, lo que son tanto las zapatillas como las palas, si son las marcas las que os los facilitan o sois vosotros los que se los pedís y accedéis a ella. Y la segunda pregunta es, en el tiempo que lleváis analizando para hacer vuestros premios, ¿qué veis que es en lo que más ha mejorado el material? ¿Dónde creéis que ha estado la mayor evolución?
Bueno, sí, con respecto a la primera pregunta, estos son unos premios que organiza Testea Padel, ¿vale? Nosotros un poco, ellos ya es el segundo año que organizan el premio de palas, que además ha crecido muchísimo, y en nuestro caso nos propusieron este año, como bueno, estamos cerca, colaboramos y somos expertos en calzado, nos propusieron este premio de zapatillas de pádel. Entonces realmente es el primer año que se celebra el premio de zapatillas y son las marcas las que deciden participar y las que envían el producto que ellos consideran. Es decir, no se hace un muestreo de todos los productos que hay que en el mercado, que también sería muy interesante. Y con respecto a la segunda pregunta, a ver, nosotros llevamos trabajando mucho en calzado de pádel, ayudamos a las empresas también a desarrollar calzado nuevo, no solo ensayar, sino también hacer innovación. Y a ver, claro, la evolución va mucho también con la tendencia en el mercado, ¿no? Lo que hemos visto es que en los aspectos de agarre, ¿no? Del dibujo de la suela, el material de suela, pues ha mejorado en los últimos años. Y también vemos, por ejemplo, que la tendencia que hay en otros deportes de retorno de energía, de esa potencia, ¿no? De que el material sea capaz de devolver con una plantilla más elástica, una suela más elástica, es algo que también se está trasladando poco a poco al pádel. Al igual que nuevos sistemas de ajuste, porque el ajuste es fundamental en el pádel, el ajuste de la zapatilla, también se están introduciendo sistemas innovadores en estos momentos en el ajuste.
Uh-huh. O sea que se le da cada vez más importancia un poco como para prevenir lesiones a la calidad del calzado en el pádel.
Sí, 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 sobre todo buscando esa fricción adecuada, mejor ajuste, y bueno, el retorno de energía no va tanto en la línea de prevención, va más en la línea de rendimiento, ¿no? Que también se está viendo, bueno, lo estabais comentando, se está viendo que cada vez hay más nivel, tanto en deporte de élite como en la cantera.
Uh-huh. Y ahora la última. ¿Hay diferencia chico-chica en las zapatillas, en lo que es la base o la horma? No sé si es correcto decirlo así.
Sí, a ver, es algo que aún se tiene que mejorar en general, en todo el calzado, pero sí que es verdad que en pádel hay un número importante de mujeres que juegan y eso los fabricantes lo están teniendo en cuenta.
Pues Juan Carlos González, que es el director de innovación de deporte del Instituto de Biomecánica, que tiene su sede en Valencia. Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos el porqué de estos premios y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Pues ahí está el por qué se han dado esos premios y cómo se hace a nivel un poco más científico la evaluación de las diferentes zapatillas. Que nos vamos quedando sin tiempo. Chicas, que nos hemos centrado mucho en chicos. ¿Han vuelto, si alguna vez se habían ido, ya que Iván ganó la porra?
Yo lo dije el otro día, que no habían ganado ningún P2, que esperaba que en el P1 volvieran. Y así ha sido. Parece ser que los 2.000 puntos que habían perdido en los últimos P2 se han recuperado solo con ganar Doha y ganar Mar del Plata. Casi han ganado 3.000, casi los mismos que 2.000, o sea, 1.000 más que Bea y Delphi. Entonces, bueno, pues ahí han llegado para dar un golpe en la mesa más muy, muy, muy fuerte, porque ganar allí tres sets, la presión que tenían, el juego que estaban realizando que despertaba muchísimas dudas a la gente y ganar de la forma que ganaron, yo creo que nunca se han ido. Para mí nunca se han ido. Siempre puede decirse que pueden un pequeño en bajón, que alguna pista no les va bien o lo que sea, pero decir, como empezaba a decir la gente por ahí, están en crisis, se van a separar, Bea y Delphi han llegado para quedarse, hay mucha diferencia todavía, que se pueden permitir el lujo todavía de no asistir a algún torneo. Y de hecho en Burdeos hay alguna pareja, tanto de chicos como de chicas, que no están apuntadas, sobre todo los cuatro top de chicos, en chicas tengo que revisarlo, que son los que van a jugar con esos puntos, con los 500 puntos de los P2, pues van a jugar con ello. Y yo creo que el torneo de Paula José María para mí es brutal. Sí que la veo a lo mejor un peldaño más abajo a Ari, no lo sé por qué, pero vamos, la veo un poquito más fallona, por decirlo, por especificar un poco. Pero para mí lo de Paula es la mejor derecha que hay ahora mismo en el pádel, con diferencia respecto a Delphi, pese a que Delphi es que son dos juegos distintos. Me van a decir la gente, no,
la semana pasada era Delphi, Iván.
Voy a escucharlo otra vez, ¿no? Pero, a ver, una es diestra y otra es zurda, también es cierto.
Ah, vale. Cuando deja poner en juego, ¿cómo se cómo
para cambia? Para mí es un juego, pero es que el que juega a la derecha, si es de derecha o es zurdo, para mí es un juego distinto.
O es rojo,
es azul.
El color de los ojos también.
Claro, también. Para mí sí, lo siento mucho. O sea, ya sabéis que yo pues veo el pádel de otra manera.
Pero no, que sí, que llevas razón.
Para mí es diferente jugar con la derecha, jugar con el revés, con la zurda. Son golpes distintos, uno tiene más diagonal, otro tiene menos. La bajada de pared que tiene Paula no la tiene Delphi Brea. Delphi Brea tiene una bajada de pared de revés mejor que Paula. O sea, cada una tiene lo suyo en diferentes golpes, pero para mí ahora mismo, yo ayer comentaba con alguien, las cinco mejores jugadoras de pádel ahora mismo, para mí, en el orden que queráis, Paula, Bea, Delphi, Gemma y Ari. En el orden en que queráis, para mí son esas cinco. Entonces, bueno, pues ahora ya habrá que ordenarlas. Bueno. A la izquierda juegan al revés, porque Gemma Triay jugó brutal en la semifinal. Entonces, y mira, no tuvo la suerte.
Yo creo que el mejor partido fue la semifinal esa, precisamente, sí. A nivel de juego. Creo que en general el juego, y ya no te digo la final, ha sido bastante pobre. Ari y Paula se llevan este torneo porque son las menos irregulares en un mar de irregularidad, porque la final es una final que tienen encarrilada y que no consiguen terminar de cerrar en el segundo set, no porque la pareja que tienen enfrente juegue mejor, sino porque Bea y Delphi, a base de arreones, con el factor cancha y con un tema emocional y porque se liberan un poco cuando se ven contra las cuerdas y van un poco como a la desesperada, en determinados momentos puntuales le dan la vuelta a eso. Pero no me parece que Ari y Paula estén a nivel que estaban el año pasado. Creo que están bastante lejos de ese listón. Ari ha mejorado algo sus prestaciones, que era una cuestión necesaria para que la pareja aspirara a algo más. Paula tampoco creo que sea todavía la jugadora tan diferencial como es. Y a Bea y a Delphi le salió cruz cuando venía saliendo de cara en los últimos torneos. Es que al final no, lo veníamos hablando en las últimas semanas, no era la pareja arrolladora, a pesar de los cuatro títulos que tienen, no era la pareja arrolladora que demuestran con el palmarés. Es una pareja que está sufriendo mucho porque es una pareja que pierde el hilo del juego con mucha facilidad. Pero no es que lo pierda y luego lo recupere, que hay parejas que, bueno, que de alguna manera en su naturaleza está. Es que desaparecen completamente durante un largo tramo del partido. Es que el inicio de la final, el inicio de la final, es un 5-0. Es que no, que al final, es que sí es cierto, tuvieron momentos de oportunidad, alguna oportunidad de break en el inicio de la final, etcétera, etcétera, pero es que la mayoría de las bolas de break que tuvieron incluso al inicio de la final, es que no llegaron ni a disputarlas. Es que fueron errores no forzados, alguno de restos, otro con una volea fácil. Quiero decir que hay algo engañoso en ese sentido. La impresión que me da es que es verdad que la pareja, insisto, tiene como virtud que compite muy bien, que cuando surge su momento se agarra a él por las virtudes que tiene, pero no está haciendo un juego redondo, y su propio entrenador Jorge Martínez lo ha reconocido en estos micrófonos hace 2 o 3 semanas, no está haciendo un juego redondo, y eso en la final el otro día, en cuanto Ari y Paula levantaron un poco el nivel y supieron aprovechar la opción, lo acabaron pagando, y pudieron haberlo pagado antes, pudieron haberlo pagado antes en semifinales, sí, contra Gemma y Claudia, que yo creo que es de las tres, a pesar de lo que dice el palmarés, la que mejor está jugando, la mejor pareja que está jugando en cuanto a juego redondo, en cuanto a que no haya tanta diferencia entre el pico y valle en los momentos de partido, me parece a mí que es esa. Y si estamos hablando de una pareja con Gemma, que es una número uno, y luego tienes a Claudia, que tiene 18 años, que es su primera incursión en la última milla de la élite, pues se aventura que la cosa puede ir a más todavía. Y es un serio aviso para las dos primeras parejas, que yo creo que todavía no tienen, uh-huh, no tienen cogido bien la velocidad de crucero.
Alberto.
Sí, yo hago una lectura bastante similar. La final me recordó un poco a la final del Major de Roma del año pasado, que acabó en ese caso con derrota de Ari y de Paula ante Martita y Gemma, donde, bueno, en este caso sí supieron gestionar emocionalmente un partido que tenían ganado, esa es la realidad, y que dejaron entrar a rivales que funcionan un poco a reones. Preocupa a veces que Delphi y Bea se dejen ir en los partidos y que se sientan a veces incluso más cómodas con resultados en contra, con marcador en contra, que siendo dominantes en el juego, que es lo que se espera de una pareja que aspira a ser la número uno. Si algo caracterizó a Ari y a Paula en los últimos años y fue el salto diferencial que dieron, fue asumir el rol de ser la pareja dominante. Cuando pierden el número uno contra Gemma y contra Alejandra, fue precisamente la irregularidad donde acabaron claudicando. Y supieron gestionar el número uno siendo la pareja a batir. Ahora mismo da la sensación de que Delphi y Bea no acaban de coger ese testigo, ese relevo, si queremos llamarlo generacional, que tampoco lo es, pero no da esa sensación. Todos tenemos la impresión de que Delphi y Bea tan pronto pueden irse a casa en cuartos de final, en semifinales, como ganar el torneo. Y que lo pueden hacer en 2 sets arrasando, como perdiendo un partido a 3 mangas cuando lo tienen dominado. Va un poco en su identidad y en ese proceso de la competición que están abordando. Y me ha gustado mucho el análisis que ha hecho Nacho sobre la pareja de Gemma y de Claudia, que para mí es la que está más cerca de su 10 de 10. Luego hay que ver si ese 10 es capaz de pelear por títulos, que es otra historia. Y especialmente ya pusimos en valor la semana pasada la figura de Gemma, pero me llama poderosamente la atención Claudia Fernández. La lectura del juego hace poco, no sé quién en redes sociales preguntaba sobre cuál era el mejor golpe o los mejores golpes de Claudia Fernández, y para mí lo mejor que tiene Claudia es la lectura de juego y la lectura de los partidos. Es capaz de realizar actuaciones con una tranquilidad impropia, ya no de una jugadora de 18 años, de una jugadora de 30, ante rivales que le superan en edad, en palmarés, en recursos, y le da al juego una lógica, una tranquilidad, que de verdad que es muy, muy, muy llamativo. Al igual que me llamó la atención, que quizás es una cuestión simplemente del momento de fatiga, el vendaje que llevaba en el brazo derecho para una jugadora tan joven, que con 18 años pueda tener ya, si es una molestia temporal, evidentemente es parte del deporte, pero me llamó poderosamente la atención que llevaba un vendaje similar al que lleva Gemma, y que en un año tan voraz, pues quizá también es algo a vigilar, porque en los últimos años hemos visto cómo la lesión de codo, los vendajes han sido cada vez más frecuentes porque te obliga a la propia competición, pero que quizá en un perfil con una carrera tan larga por delante es algo a vigilar. Uh-huh. en consideración.
Ojo que hay una cosa que no digo que sea esa la causa, pero hay una cosa que de la que todavía no ha aflorado en el pádel, aunque está latente, y sí la estamos viendo que tiene una incidencia importante en el tenis, que es los diferentes tipos de bolas que se están utilizando en los torneos, que no son cambios de pelotas de una gira a otra, es que son cambios de pelota de torneo a torneo. Ya no solamente cambia la altitud, la temperatura, la superficie, es que está cambiando el comportamiento de la pelota en sí, porque es una pelota muy diferente. Y en el tenis, en el circuito de tenis, hay jugadores que ya han avisado de los problemas físicos que eso le suponen a los jugadores. Más todavía en el pádel, teniendo en cuenta lo que desveló la PPA hace poco, que es que con la pelota Wilson que se utilizó en Sevilla, por ejemplo, y que creo que hay algún otro torneo más con Wilson, no habían tenido la oportunidad ni de probarlas. O sea, iban al torneo directamente tal cual. Ojo que ese tipo de factores que están latentes ahí, que no son demasiado visibles, tampoco ayudan a la salud del deportista, ¿eh?
Bueno, empezábamos el programa con una votación, si empezamos por lo deportivo o por lo extradeportivo, pero también hay que hacer algún apunte de Chile, del retraso, como contaba Iván en las noticias, por falta de... no tenían terminadas las pistas, diciéndolo de forma rápida. Se retrasan las finales al lunes, con el trastorno que supone para todo eso, y... ya que estabas, Nacho, no sé si se le va acabando ese crédito que cada vez se le... o dudabas más que tenía Premier Padel en una primera, no realmente primera temporada.
Bueno, lo primero, antes de nada, Miguel, lo que sí muy rápido, no es corregirte, ¿eh? Simplemente una matización.
Corrija usted.
Es que yo creo que es deportivo. Creo que es deportivo. Verás, me explico. Aparte de lo que está pasando en Chile, que es... creo que todo el mundo lo sabrá, pero si no lo sabe nadie, la jornada de previa no se ha podido disputar en su día, que fue el domingo, porque las pistas no estaban terminadas, con lo cual ha provocado el retraso de todo esto. Aparte de lo que está ocurriendo allí, es que no es un problema aislado. En Asunción, el inicio de la gira, ya hubo problemas con las pistas, con el comportamiento de las pistas, y los jugadores se quejaron. En Mar del Plata, que hemos visto... por cierto, no hemos hablado prácticamente nada de lo de vela, pero en Mar del Plata, que hemos visto con todo lo... fastos y la brillantina, la purpurina del homenaje a Vela y del comportamiento de Galán y Chingoto, etcétera, etcétera, pasa desapercibido que en un torneo P1, en un deporte profesional como el pádel, que aspira a ser olímpico, bla, 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 hayan tenido una pista como la pista 2 o la 3, donde el comportamiento de la pelota no estaba ni a la altura de una pista de club. Hay imágenes en redes sociales de Garrido intentando botar la pelota en un saque, o de Paquito Navarro jugando, que no te estoy hablando ya ni siquiera de jugador de previa, ¿eh? Te he citado a Garrido y a Paquito Navarro jugando una víbora y la pelota se muere literalmente en la moqueta cuando toca determinadas zonas. Eso ha ocurrido en Mar del Plata y afecta directamente al aspecto deportivo. Y ahora Chile. A Chile las pistas no están terminadas. Resulta que nadie avisó a los jugadores y se presentaron en el Movistar Arena para iniciar a las 9 de la mañana la jornada de previa. Y se encuentran con los operarios trabajando, algunos de ellos trabajando y otros haciendo como que trabajaban, según las fotos que circulan en redes, trabajando y colocando arena en las pistas, todavía no estaban ni siquiera bien acondicionados los cristales, etcétera, etcétera. Con lo cual la jornada no se pudo. El malestar de los jugadores fue tremendo porque además de que no están habilitadas, es que nadie les avisó, tuvieron que ir allí, fueron para nada. No olvidemos que son jugadores de previa. Son jugadores de previa a los que les cuesta el dinero, la mayoría de ellos, tener que competir en torneos de Premier Padel porque han cambiado las condiciones en ese sentido. Y hay una frase que a mí me dice un jugador, ¿vale? Me lo dice a título particular y que es muy... a mí me llamó mucho la atención y me hizo pensar bastante, porque yo hablando con él un poco de lo que ocurría en Chile y en otros torneos, me decía, es que no es la primera vez, llevamos el tercer torneo del año en el que no podemos entrenarlos de previa, no están las pistas disponibles, y yo le dije, digo, bueno, tenéis cauces, tenéis a la asociación, a la PPA para hablar, tratar, no sé cuánto, y me dijo una frase a partir de la cual ya no pude decirle nada más, y me dijeron, han mejorado la vida de 20 mudos para empobrecer al resto del circuito. Y a partir de ahí no le dije nada más con el resumen. Esa sensación que hay, que evidentemente tiene matices, existe en el seno del circuito, en jugadores, y no solamente existe, sino que es importante tenerla en cuenta porque, entre otras cosas, hay unos contratos por firmar. Hay unos contratos por firmar, ¿eh? ¿Verdad? Que el MOU este, el memorándum de entendimiento está y tal, pero los jugadores están bastante descontentos, sobre todo a ese nivel. Esto no es lo que había prometido Premier. Y de todo lo ocurrido en Chile, o en Mar del Plata, o en Asunción, o en, o en algunos torneos anteriores, hay dos cosas que me preocupan, y termino ya. La primera es el permanente empeño de aceptar las justificaciones más peregrinas que te puedan decir. Hay una intoxicación masiva en Puerto Cabello y es la mala suerte. Hay pocas gradas en un montón de torneos, pero no pasa nada porque esto es la internacionalización. Hay unas pistas que no llegan, pero no pasa nada porque los retrasos, como dice Premier ahora, son algo normal. Cualquier excusa peregrina es aceptada de Premier Padel. Premier Padel, decías tú, si tiene crédito. El crédito no se lo damos nosotros. Premier Padel ha comprado el crédito, literalmente, cuando adquirió Golpa del Tour y se quedó en solitario con el circuito profesional. Y lo último que digo es, en los comunicados que Premier Padel ha difundido en redes sociales, explicando o tratando de aclarar qué está ocurriendo en el torneo de Chile y por qué se retrasa todo, lo que más me llama la atención no es que diga que es un lamentable retraso del promotor, cuando el promotor evidentemente tiene unas condiciones contractuales y debe estar en consonancia con Premier. Tampoco lo que más me llama la atención es que se vaya a retrasar todo o que digan que apoyan al promotor, no. Es que no hay una sola palabra de disculpa, primero a los jugadores y después al público. Público que ya tiene comprado sus billetes para ir a ver las semifinales o las finales o los cuartos de final, hacerse miles de kilómetros y no van a poder hacerlo. Ni una sola palabra de disculpa pública por parte de Premier Padel en ninguna de las dos publicaciones que ha hecho en redes sociales. Y ese detalle, que no deja de ser un detalle, para mí dice mucho exactamente de la actitud de Premier en este sentido.
Y es más, a mí me gustaría añadir un poco todo lo que ha comentado Nacho, la situación vergonzosa, bochornosa, la llamemos como queramos, de lo que está sucediendo en Chile y que como dices tú ya viene de atrás. Jugadores y jugadoras también de la parte alta me consta que se han quejado de las condiciones que tienen algunos de ellos mismos y de compañeros, porque dices tú, no poder entrenar, por cómo botar la pelota, por el hecho de no tener las pistas preparadas, algo que me parece, sinceramente es que no le encuentro un calificativo, no entiendo cómo un torneo o un circuito de la máxima categoría, se jacta de decir Luigi Carralo y Premier Padel, que es el pádel del presente y del futuro, que siempre velan por las condiciones de los jugadores, que es torneos cinco estrellas, que es lo mejor de lo mejor, ahora que se han quedado ellos solos prácticamente, que ocurran estas cosas, a mí la verdad que me sorprende lo que dice Iván. ¿Cómo no es posible que vaya alguien antes de los torneos a comprobar que esté todo hecho, que esté todo preparado y en un mínimo de condiciones, que tengan que estar jugando en sitios así? Luego hemos visto también vídeos de otros clubes donde se han ido a jugar, que las pelotas quedaban en el techo porque los techos eran bajísimos.
Sí, o sea, estaban las máquinas de aire por encima.
O sea, son cosas que yo no entiendo. Y luego ya lo que me termina a mí de descuadrar del todo es que yo sinceramente no sé la asociación de jugadores y de jugadoras. Espero que a nivel interno, por lo menos, se hayan quejado a Premier Padel en este caso, porque lo único que me consta de Premier Padel en mencionar a la asociación de jugadores y de jugadoras es que estaban de acuerdo con ellos en reorganizar los partidos para ayer lunes y terminar las finales el lunes también. Pero no hay ni un solo comunicado de ninguna de las dos asociaciones, cuando en otras ocasiones por cosas mucho menores sí que ha habido. Y luego, sobre todo, a mí también me hace mucha gracia que toda la culpa sea del promotor local, pero luego diga que estamos con el promotor local. Entonces, por un lado, le estás dando una hostia al promotor local, pero por otro lado, le estás acariciando. Entonces, ese doble rasero que tienen en situaciones como esta, que ya te digo, la imagen que da el pádel con eventos como este, por cómo ha empezado Chile, me parece vergonzosa.
A ver, creo que la lectura es común, que no debería pasar, que no puede pasar que ocurran este tipo de situaciones, porque evidentemente ponen en duda la credibilidad, ya no de un circuito, sino del propio deporte. Con lo cual, que se tenga que retrasar un día la competición es un contratiempo que, si era subsanable, que parece que es subsanable, evidentemente es algo que no puede pasar. Más allá de ello, no es el único deporte en el que ocurre. Hemos visto partidos de fútbol, de baloncesto o de tenis donde han ocurrido este tipo de circunstancias. Siempre se está expuesto a que haya contratiempos. La cuestión es si son subsanables o no. Y si no son subsanables, o si lo han sido y no se ha sido capaz de abordarlos, evidentemente de una forma comunicativa tienes que intentar ofrecer la mejor de tus versiones para no mostrarte equidistante, para que no se haga una interpretación errónea de lo que quieres comunicar, y ahí entra más en juego que nunca, bueno, pues el estilo de comunicación que se lleve a cabo. Yo estoy de acuerdo con la parte que decía Nacho sobre, ya no sé si pedir disculpas, pero sí mostrar empatía, mostrar en respeto, cercanía con respecto, ya no al jugador o la jugadora, sino al propio aficionado, y creo que ahí Premier Padel tiene un gran margen de mejora. Al final, más allá de juzgar los hechos, yo creo que como periodista en este caso, lo que he intentado es informarme y contrastar, evidentemente, la situación, tanto por la parte de quienes se quejan, que están en todo su derecho, como de la parte que ha emitido un comunicado para abordar la situación. Y desde Premier Padel lo que trasladan ahora mismo es que son conscientes de que se ha cometido según qué error, y tuyo que en este caso se habla de esto, y que hay un debe en organizar un circuito y no organizar torneos sueltos, y se nota sobre todo a la hora de realizar tres pruebas consecutivas. De ahí que se esté incrementando, que creo que todos somos conscientes, el staff por parte de Premier Padel, que probablemente no calculó de una forma acertada cuáles eran las necesidades que iba a tener en su primer año al frente del pádel como circuito único. Forma parte del proceso que lleva el pádel. Ha pasado en otras giras, donde hemos visto otra serie de errores. No lo justifica, porque la realidad es que no lo justifica, y donde realmente se medirá si este tipo de errores se ha tomado nota sobre ellos y se ha conseguido subsanar, porque el daño, el perjuicio ya está hecho, tanto para el promotor local, para los jugadores, las jugadoras, el aficionado, y para Premier Padel, ojo, que su marca también pierde valor, es cuando afronten giras como la que tienen en Oriente Medio dentro de 4 o 5 meses. A nivel interno, lo que trasladan es que son conscientes de que este tipo de situaciones no se pueden dar, y que necesitan, sí que se hacen visitas, porque yo que he trabajado al final dentro os lo puedo decir, y sí que se hacen localizaciones y se visita antes, pero no es defendible. Y desde dentro, no te lo dicen públicamente, pero a nivel privado, son conscientes de que es algo que no es defendible. Y creo que en este caso, de todo, abstrayéndonos evidentemente de que el torneo se tenga que retrasar un día, es algo que es lo que prima, la comunicación en este caso, yo creo que tendría que haber sido de otra forma, y que tendría que haber sido más empática, más cercana y más autocrítica.
Y la impresión, Alberto, de que en Premier puede pasar cualquier cosa. Es que en Premier puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y esa impresión no es una impresión mía personal. Es una impresión que trasladan algunos jugadores con los que hablo, que no sé si son representativos de un sentir mayoritario, minoritario, que son 15 o son 50, no lo sé. Pero tienen la sensación de que en Premier puede pasar cualquier cosa. Y esto choca con el hecho de que esto no es lo que habían prometido al inicio. Dices que es que, no han medido, probablemente no hayan medido bien las necesidades que tenían en su primer año, como es que en Chile no ha faltado, lo que ha faltado no ha sido una nevera para enfriar las bebidas o toallas para que los jugadores se sequen en sudor, es que ha faltado las pistas de pádel en un torneo de pádel.
Nacho, pero que organizar un circuito, evidentemente, es saber con qué promotores llegas a acuerdos, cuáles las posibilidades que tiene, la capacidad ejecutora, la gestión que se hace, y organizar torneos esporádicos, como hacía Premier, intentando darle un sentido de circuito, pues es diferente al hecho de tener que asumir la responsabilidad de llevar a cabo una gira con tres torneos diferentes y entiendo que tres promotores diferentes. Y ahí es donde hay un debe organizativo, probablemente, y por eso están empezando a contratar gente desde hace unos meses, que lo hemos hablado en diferentes ocasiones, para que este tipo de situaciones no estén, digamos, descontroladas. Evidentemente es algo que no puede pasar. Evidentemente, da igual que se llame Premier que lo que se llame, no puede pasar. Y lo que tiene que tomar Premier en este caso es... creo que tienen que entender una cosa, y hay una parte que a mí sí me consta que son conscientes, es venimos de un torneo que... por afición, por ubicación, por carisma, magia, etcétera, puede estar con Sevilla, puede pelear a Sevilla como el torneo del año, de momento. Y ni 24 horas después, todos los argumentos comunicativos que tienes, la narrativa que has generado, que lo han hecho muy bien con todo el tema de Vela, etcétera, se diluye muy rápido porque acontece un problema como es el de Chile. Tienes que prever ese tipo de crisis de reputación. de problemas de una forma comunicativa, una vez que ya sabes que no vas a llegar. Y creo que ahí es donde hay un margen más importante para el caso de Premier, en contratar gente, aumentar su staff, ser conscientes del deporte en el que están, que están en un proceso. No vimos que hace apenas un mes y medio la cabeza directiva de este circuito era otra, sin ir más lejos. Y a partir de ahí eso va en orden descendente, me refiero.
Pero eso son decisiones de ellos. Pero Alberto, eso son decisiones de ellos, no son, claro, son coyunturales. No, sí, sí. O sea, ellos, y es el tercer año de ellos. El primero en solitario, pero es el tercer año. Quiero decir que hay cosas que tú puedes entender que formen parte del proceso. Vale, ¿cómo lo llamas? El proceso. Pero hay cuestiones que dices, evidente, aquí hay algo que se escapa, que no se está contando. Entre otras cosas, insisto, porque Premier no coge el pádel en la situación en la que estaba en 2013. Es que Premier coge el pádel en un nivel. Compra el pádel que había, compra la maquinaria que había y ha decidido qué utiliza y qué no. Quiero decir, hay una decisión ahí. Uh-huh. Y algunos de los errores que está cometiendo Premier, algunos estaban ya solucionados en World Padel Tour. Y por lo que sea no han querido aprovecharlo, por lo menos para el proceso. Por lo menos para que el proceso no fuera tan pronunciado. Y hay una cosa importante que hablaba, perdón, y termino ya de Sudamérica. Que en este caso Sudamérica ha sido donde, porque insisto, no es solamente Chile. Las pistas 2 de Mar del Plata no estaban en condiciones para un partido de pádel profesional. Lo que pasa es que los jugadores lo han obviado. Y en Asunción, en Paraguay, se llegó a romper hasta la malla lateral. Se rompió. Y hubo jugadores que protestaron directamente al director del torneo de la situación de las pistas. Ha habido un problema logístico con el proveedor de las pistas y se ha tenido que utilizar otro, han dicho. Maravilloso. Muy bien. Pero es que resulta, y aquí voy un poco más en general, hemos conocido una serie de cambios que se están produciendo en la Federación Internacional de Pádel, que rige el circuito que sostiene económicamente Qatar Sport Investment. Bueno, pues resulta que el otro día en una asamblea que hubo, que se celebró justamente en Asunción, donde se aprobaron una serie de cuestiones, una de las cosas que se dio a conocer a la asamblea es la estructura de la FIP. ¿A que no sabéis? Si lo sabéis, soy periodista y estaréis al tanto, pero seguramente mucha gente no lo conocerá. ¿Dónde están las sedes de la Federación Internacional de Pádel?
Ilústranos.
De la Federación Internacional de Pádel, que rige el pádel a nivel mundial. ¿Dónde están las sedes? Italia, Suiza y España. ¿Hola? ¿Hay alguien en Sudamérica? No hay ni para poner una delegación allí. No hay ni para... Y lo que digo, y este detalle que no tiene relación directa en sí con lo que está pasando en Premier, pero sí refuerza la visión que tienen de... estamos aquí y todo lo demás es un poco periférico. Y no están encima de esas cosas. No es un tour global. Y sobre todo no tienen atención a los detalles que prometieron que iban a tener. No paran de repetir que es el circuito de la excelencia. Nada de lo que está ocurriendo se corresponde con la excelencia. Y yo lanzo una pregunta y no la respondo y la dejo ahí.
Sí, porque
¿vosotros pensáis que si hoy estuvieran en las negociaciones abiertas con World Padel Tour y con Premier, creéis que la decisión de los jugadores sería tan clara como lo fue entonces?
Bueno, ahí se queda. Que, señores, que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más. Luego si pasa algo más, esperemos que no, la semana que viene lo comentamos. Gracias Iván, gracias Nacho, gracias Álvaro, gracias Alberto, se nos ha echado el tiempo encima y nos quedamos sin porra, Álvaro. Bueno, no podrás ganar esta vez, no podrás ganar esta vez, como siempre.
Larga bueno, vida a vela.
Adiós, eso es.
Adiós, chao.
Que se nos ha echado el tiempo encima, que nos vamos con Víctor Nieva en la parte técnica. Reciban un saludo de Miguel San Martín. La próxima semana, más.
Esto es Padel.